Hola a todos nuestros oyentes del Colibrí. Esto es El Lirio de la Paz. ¿Cómo serán los guerrilleros? ¿Cómo serán las zonas veredales donde están en estos momentos? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Todos quieren venir a la ciudad o habrá quienes quieran quedarse en el campo? Muchas preguntas que me hago como estudiante de comunicación social y como colombiana que ha vivido la guerra desde la ciudad. ¿Y cómo responder a estas preguntas? Pues ir a donde están, conocerlos, preguntarles a ellos mismos, ver qué tan cierto es todo lo que se dice. Daniela, estudiante de comunicación social y periodismo, junto con David, estudiante de trabajo social, nos compartirán su experiencia en la zona veredal transitoria de normalización Mariana Páez de Mesetas, municipio del departamento del Meta. Pues gracias a un voluntariado de paz realizado por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, 70 estudiantes de Uniminuto tuvieron la oportunidad de ir y compartir con estas personas.
Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir.
Cuéntenos, muchachos, ¿por qué les llamó la atención participar de este voluntariado?
Es como un contraste de dos realidades, digamos del contexto citadino, urbano, al contexto rural, y ver como la diferencia de conflicto armado en estos dos contextos. Entonces, encontrarse con campesinos empuñados en armas, ¿sí? Y pues ver que se involucraron en estas dinámicas por muchos factores estructurales, económicos, sociales. Entonces, pues uno tiene que tener ese proceso de, yo diría que como un proceso de humanización, porque nos compete a todos entender qué pasó con el conflicto armado, porque a todos nos ha involucrado.
¿Cuál fue tu impresión al llegar al lugar?
No sé cómo pensaban varias personas que eran los farianos, pero se veía en las caras que la gente tenía nervios, o sea, la gente tenía miedo al llegar a la zona. Nosotros nos quedamos enterrados, los buses se quedaron enterrados, entonces nos cogió la noche, nos tuvimos que bajar. Unas profesoras de la práctica en responsabilidad social hablaron con unos conductores de volqueta y ellos fueron los que nos llevaron durante 13 kilómetros más o menos hasta el segundo filtro. Ahí hablaron las personas de derechos humanos y nos bajamos y nos tocó caminar durante 4 kilómetros, pero en ese lugar nos encontramos con los farianos, se suponía que nosotros íbamos a dormir en carpas. Entonces, pues se imaginarán como el equipaje que llevaba cada uno, era algo muy pesado, era grande, era estorboso. Y el primer contacto que tuvimos con un guerrillero fue, venga, le ayuda, y le coge a uno la maleta. Entonces uno se queda como, eso rompe automáticamente el paradigma y muestra que en realidad son seres humanos, o sea, es un campesino común y corriente que lo que quiere es mostrar su humanidad y que no es el insurgente que nos venden en la ciudad, no es la persona que tiene el cuchillo en la mano y que tiene cara de sicario, no, o sea, es un campesino que quiere ayudar a la gente.
Mencionabas a los farianos, ¿verdad? ¿Me podrías explicar qué es eso o a qué hace referencia?
Así se llaman ellos, se denominan así, así se les dice a los integrantes de las FARC. Por lo menos yo personalmente supe en la capacitación que tuvimos en la Universidad Pedagógica. Eso fue como lo que más me marcó, porque bueno, tienen un nombre, sí se les dice fariano. Entonces uno llega y bueno, ¿cómo le digo? Guerrillero, no sé. Entonces ellos dicen, sí, a mí dígame guerrillero, porque es que yo soy guerrillero y el hecho de que yo deje las armas no significa que deje mi ideología política y económica. Entonces, digamos que eso rompe con muchos paradigmas.
Y cuéntanos tú, David, ¿cuál fue tu impresión al llegar al lugar?
Bueno, lo que ya decía, la llegada, que nos conectamos los buses de la universidad, ese recorrido con las volquetas, pues también una experiencia chévere para todos, porque no todo tiene que salir bien, no todo tiene que salir perfecto en un viaje en donde, digamos, la geografía es un poco complicada, y más en esta época de lluvias allá en Mesetas y pues en el departamento. Entonces fue una experiencia muy bacana, y la amabilidad. Desde el primer momento nos recibieron con comida. Cabe resaltar que fue por la noche, llegamos casi como a las 12:30, una. Entonces, caminando con todas esas maletas, como decías tú, Daniela, fue increíble, fue chévere. O sea, entonces, ver la amabilidad de ellos cuando nos dan los camarotes, no tuvimos que armar las carpas. Y desde el primer momento que llegamos se mostraron tal como son, muy amables. Y como ahí sí, como un poco como el sistema comunista desde lo social y desde lo humano, y comparten todo, muy alejados de lo material.
Entonces, cuéntame un poco cómo fue la convivencia en general todos esos días que estuvieron ahí entre ustedes y pues las personas que se quedan, que están en estos campamentos.
Nos dejó muchas cosas que aprender y una de esas cosas es la disciplina. Tú les dices a los farianos, empezamos a las 8 de la mañana y ellos faltando 10 para las... Y a nosotros nos decían, desayuna a las 8:30 y nosotros llegábamos a las 8:40, 8:35. No, eso era terrible. Tuvimos la oportunidad de estar en el campamento Simón Trinidad, que es donde pues ya están las personas que estuvieron en cárcel. Entonces digamos que ese es un ambiente más pesado. Y en cuanto a las mujeres, o sea, para nosotras como mujeres fue un ambiente un poco pesado, porque son personas que vienen de ambientes conflictivos, de ambientes fuertes, que llevan mucho sin ver a una mujer. Entonces diría que ahí fue complejo, a pesar de que pues no se puede como decir que todos son así, porque habían personas muy muy amables, pero en el campamento o en la zona veredal transitoria Mariana Páez se vivió un ambiente familiar. Ahí éramos los unos con los otros, convivíamos, ellos nos invitaban a su caleta porque allá no hay construcciones. Entonces, como tal, en Mariana Páez nos tocó todo el tiempo en botas pantaneras, aparte pues nombraba a David que había invierno, entonces llovía bastante, el frío era complejo, pero digamos que pues como el gobierno todavía no les ha hecho ese 70% de las construcciones que salió diciendo el presidente, pues digamos que cada uno se organizó de una manera en la que ellos tienen su caleta y no hay inodoro, se llama chonto. Que pues David, cuéntanos un poco tu experiencia, porque fue el tema más hablado en el voluntariado.
Sí, digamos, bueno, el chonto es como una experiencia que, es como una letrina, ¿sí? Entonces uno va y hace las necesidades, como decía Daniela, no, ellos no tienen baños, ellos viven en el barro y pues ahí lograron construir todo para suplir sus necesidades. Entonces el chonto era como romper como los esquemas que tiene uno, de que uno entra al baño de su casa, cierra su puerta, echa seguro y no pasa nada, ¿sí? Uno hace lo que tiene que hacer, pero allá no, porque éramos como una comunidad viva que siempre se estaba moviendo, unos iban, entraban, otros tenían miedo, otros se aguantaron, al final muchos se enfermaron, tuvieron que ir. Entonces como que esas experiencias son las que le transforman la vida a uno y lo vuelven como un poco más aguerrido frente a esquemas que uno tiene acá en la ciudad, y pues uno como que se vuelve un poco más descomplicado.
¿Qué me podrían decir experiencias o situaciones que les causaran mucha curiosidad de cómo era la cuestión de convivencia entre ustedes y los farianos, como me mencionan?
Algo que me impresionó muchísimo fue la música y como las actividades culturales que ellos tienen, porque todo tiene que ver con, digamos, con su sistema. Había vallenato, podríamos decirlo como comunista, con letras y un ámbito social muy grande. Había reggaetón comunista, había de todo, bailes, y eso me impresionó mucho y que pues se integraban muy bien y estaban dispuestos a hacerlas.
Me impactó mucho que en la zona no, sino en el campamento Simón Trinidad, nosotros hicimos una actividad que se llama cartografía corporal, el cuerpo como territorio de violencia. Entonces es que en grupos pusimos como unos papeles en el piso, bueno, y que hicieran la silueta de un hombre y aparte la de otra mujer, y entre ellos dijeran cuáles eran las partes más vulneradas. Y me pasó algo que yo creería que me dio mucho miedo. Fue como el primer momento en el que yo dije, bueno, ¿y aquí qué hago? En mi mente pasaron 10.000 cosas. En la silueta de la mujer, dos amigas, ellas se conocieron en la cárcel del Buen Pastor, acá en Bogotá, hicieron en la parte del útero una flor. Y yo dije, alguna la hicieron abortar o la violaron, y ahora yo cómo manejo esto. Pues porque yo soy comunicadora social, yo no soy psicóloga, yo no soy trabajadora. Entonces fue como, ¿y ahora yo qué hago? Y ellas me dijeron, es que nosotros tenemos hijos para que se los lleven para la guerra. Eso de una u otra forma me dio tranquilidad, porque yo dije, bueno, ya sé que no necesito ayuda de un psicólogo ni un ni un trabajador social. Pero yo dije, como, tiene toda la razón. O sea, por eso es que hay tanta gente en contra del servicio militar. O sea, tú no puedes, y el sistema político y económico no puede pretender que uno tenga un hijo. O sea, es que uno no tiene un hijo para que vayan y se lo maten en un conflicto armado. Y eso lo tenemos que interiorizar y lo tenemos que saber. Entonces, allá nosotros nos dimos cuenta, y yo le preguntaba a muchos guerrilleros, bueno, pero es que el gobierno no ha cumplido con todo lo que dice. Y ellos decían, bueno, pero ¿cuándo en un tratado de paz o en un acuerdo de paz se había visto que los estudiantes pudieran venir a donde estamos nosotros, a compartir con nosotros? Nunca. Eso también rompe esquemas, ¿no? Porque a uno le enseñan como que no, el guerrillero es el analfabeta, es el que no sabe. Nosotros allá nos encontramos hasta con escuelas de marxismo-leninismo, nos encontramos con que a ellos les enseñan a leer, les enseñan muchas cosas. O sea, ellos son personas muy inteligentes.
¿Y cómo más podrían decir cada uno de ustedes que impactó esta experiencia, que dejó en ustedes enseñanzas?
Bueno, la experiencia, en general, yo le puedo decir que transforma la vida, en el sentido de que, digamos, nosotros los jóvenes tenemos mucho por hacer, y ver que estas personas, llegaron a un barrial, les dieron a esa zona veredal un potrero, y ver cómo construyeron todo y viven como una comunidad, y trabajan, se reparten tareas, las cumplen. Tienen proyecciones, tienen expectativas, tienen mucha esperanza de que, pues, nosotros como sociedad les demos la oportunidad. Entonces es más que todo como ese factor humano que lo alimenta día a día uno, y pues esta experiencia fue como si hubiésemos estado un año conviviendo con ellos, porque de verdad cada segundo, cada momento se aprendía de ellos. Habían historias, digamos, de combates militares, historias de amor, historias de vida increíbles. Hay mucho para hacer con ellos, se puede hacer literatura, música, todo lo que nos podamos imaginar. Hay muchísimo material y pues mucha calidad humana.
Bueno, pues yo diría que a mí me aportó en que eso me dio a mí la oportunidad de poder desarrollarme en mi profesión, de sensibilizar y de tener muy en cuenta y ya muy claro de la misión que tenemos nosotros como periodistas y comunicadores sociales. Y es que por medio de medios alternativos como este, transformar es hacer un cambio social y es prepararnos para lo que viene. Entonces yo diría que es cambiar, es hacer una transformación en las personas y decirles que ellos son seres humanos que merecen una oportunidad, que ninguno sabe por qué motivo, porque todos tienen muchísimos motivos por los cuales llegaron al conflicto armado colombiano. Y pues también decirle a mucha gente que tranquilo, ellos no tienen el ideal de que la ciudad es lo más rico del mundo, no. A ellos les gusta su campo, ellos quieren quedarse en las zonas y ya, no sé, que se formen como caseríos o algo así.
Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna, nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa cuando el sol cuelga las nubes en el tendero.
Fue una experiencia que en general aporta tanto a la vida de los estudiantes como a la vida de las personas que se encuentran en estos campamentos. Estos dos estudiantes ahora tienen más claro quiénes son los farianos, los reconocen como personas que tienen otras posturas diferentes sobre la vida, aprendieron que no hay que generalizar y pensar en ellos como en un grupo lleno de iguales que no saben lo que quieren, sino un grupo diverso, lleno de personas con posturas y creencias tan válidas como las de todos. En Colombia necesitamos que los jóvenes y que la academia esté más involucrada en los diferentes procesos para construir la paz en Colombia, para que todos entendamos y podamos ver lo que estos dos estudiantes ya pudieron vivir.